Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Pues seguimos con esta charla. Yo no sé cuál interesante será para los hermanos, pero yo creo que es necesaria, porque llevamos tiempo ya que estamos viendo los escritores del siglo I y II del cristianismo.
Así es.
Y cuando digo cristianismo, no digo de las iglesias que están por las esquinas que se llaman cristianas. Cuando digo de cristianismo, me refiero a la Iglesia Católica, que es la única iglesia que existía en esos tiempos. Y es importante que nos demos cuenta, acabamos de ver a Justino Mártir. Yo creo que San Justino Mártir es importantísimo, porque nos dio la clave de cómo se celebraba la Eucaristía, el ayuno, el bautismo a mediados del siglo II. O sea que es importante conocer estos padres apostólicos que casi nadie conoce. Por eso yo invito a los hermanos no solo a escuchar lo que decimos aquí, sino que entrar a la internet y buscar todo eso. Hay multitud de escritos sobre los padres apostólicos, sobre San Justino, sobre San Ignacio, que celebramos la fiesta de San Ignacio de Antioquía ayer, que ya vamos a hablar moderno, uno de los grandes padres de la Iglesia. Hoy vamos a ver a otro padre apostólico que es totalmente... Yo me he saltado algunos, estoy viendo los más importantes, porque si no esto sería interminable. Otro de los padres apostólicos que es poco conocido, Atenágoras de Atenas. Casi nadie lo conoce. Atenágoras fue contemporáneo de Tassiano en el siglo II, pero se diferencia bastante de la teología de la forma de presentar el cristianismo de Justino. Él tenía una filosofía que estaba moderada entre la de Justino y la de otros de Tassiano, el sirio, que vimos la semana pasada, que te acuerdas que era totalmente opuesto a los griegos.
Así es.
Que él no era ni tanto pro-griego ni tanto en contra de la filosofía griega. Tenía una cultura media y una tremenda habilidad en el lenguaje. Él escribió un libro muy interesante que se llama Súplica en favor de los cristianos. Fue escrita alrededor del año 177 de nuestra era y estaba dirigida al emperador Marco Aurelio y también a otro emperador, a Lucio Aurelio, que era hijo de Marco Aurelio. Y la súplica está redactada como una composición, ¿no? Explicando, sobre todo, por qué es importante Atenágoras, porque Atenágoras va a explicarle al emperador Marco Aurelio en esta súplica a favor de los cristianos que los cristianos no eran caníbales, que los cristianos no comían niños. Y como decíamos, hemos dicho anteriormente, esa era la gran acusación. Y decíamos, esto es una prueba de que los cristianos creían en la Eucaristía, porque los llamaban caníbales, porque ellos decían que en sus cultos comían el cuerpo del Hijo de Dios. Y por eso pensaban que se comían un niño. Y aquí Atenágoras va a aclarar todo esto. Y también, sobre todo, va a aclarar algo, que los cristianos no son ateos. Estas personas tenían a los cristianos como ateos. ¿Por qué? Porque los cristianos no creían en los dioses griegos.
En los dioses de ellos, claro.
Los dioses griegos, exactamente. Ajá. En el emperador que era Dios. Entonces, al no creer en los dioses, los acusaban de ateo. Y Atenágoras va a explicar que el problema es que los cristianos no creen en muchos dioses, pero que los cristianos creen en un solo Dios.
Claro.
En un solo Dios. O sea, es muy, muy interesante. También va a hablar que los cristianos recibieron sobre este punto del Dios monoteísta, la revelación del mismo Dios por medio de los profetas. O sea, es un escrito muy, muy interesante. Y sobre todo, como te dije, va a decir en el punto 2, los cristianos no son caníbales. Inclusive va a decir, a los cristianos les está prohibido matar a nadie. Dice, más aún ni siquiera miran cuando se está perpetrando un asesinato. Al paso que los paganos encuentran en ellos un placer especial, como lo demuestran los espectáculos de los gladiadores. Uh-huh. Porque te acuerdas que en ese deporte favorito en esa época era ir al circo a ver matarse hombres unos a otros.
Así es.
Y Atenágoras dice, no solo nosotros no matamos a nadie, es que nosotros ni siquiera vamos a ver ese tipo de espectáculos tan grotescos que a ustedes le gusta. También habla, mira qué interesante, en el año 178, dice, los cristianos tienen mucho más respeto por la vida humana que los paganos. Y esto sigue siendo hasta el día de hoy.
Mm-hmm. Así es.
Dice, de ahí que condene la costumbre de abandonar a los niños recién nacidos. Recuerda que en esa época se podía a un niño recién nacido, uh-huh, y Dios nos ampare, pero yo no dudo que un día llegaremos a eso. A los niños hasta que tenía 6 meses no se le declaraba ciudadano. Y tú podías matar al niño hasta antes que cumpliera 6 meses de nacido. Lo podías dejar expuesto en una roca a que se muriera ahí de hambre y de frío.
Wow.
Decía Atenágoras, nosotros respetamos la vida desde el principio hasta el final. Y nosotros no cometemos ese mal, porque decía, la fe en la resurrección del cuerpo bastaría para que se abstuviéramos, inclusive, como dicen ustedes, de comer carne humana. Sigue hablando sobre datos sobre la apología, y muy, muy interesante, porque va a hablar en este primer discurso sobre la resurrección de los muertos. Tiene un capítulo completo para la resurrección de los muertos. Y de ahí se inspiraron muchos otros padres para hablar. O sea que ya vemos que en el año 179 era firme en la iglesia la teología de que los muertos un día van a resucitar. Que eso proviene del judaísmo. Los judíos creen firmemente que cuando venga el Mesías, todos los muertos van a resucitar. En eso estamos de acuerdo los judíos y los cristianos.
¿Todos los judíos, los saduceos y los fariseos?
Sí, sí. Todo. Bueno, ya hoy en día no hay saduceos, fariseos. Hay agnósticos y creyentes, que son lo mismo con diferentes nombres. Pero bueno, los judíos que no creen en nada, por supuesto, como los occidentales ateos no creen en nada, pero los judíos que practican su fe, sí creen que al final de los tiempos, cuando el Mesías venga, pues todo el mundo va a resucitar. Eso es una doctrina de ellos que pasó también a nosotros. Viendo un poco de la teología de Atenágoras, y es ¿por qué es tan interesante? Yo lo escogí para hablar de él, porque Atenágoras es el primero que intenta demostrar científicamente el monoteísmo, de que hay un solo Dios. Es el primero que hasta ahora no los... Se había hablado de otros factores del cristianismo, pero no dedicarse a explicar por qué hay un solo Dios. Y por ejemplo dice, pues que el Dios hacedor de todo este universo sea desde el principio uno solo, consideradlo del modo siguiente, a fin de que tengáis también el razonamiento de nuestra fe. Si hubiera habido desde el principio dos o más dioses, hubieran ciertamente tenido que estar o los dos o uno solo en un mismo lugar, o cada uno aparte en su lugar. Ahora bien, es imposible que estuvieran en un solo y mismo lugar, porque no serían, por lo tanto, dioses iguales, sino serían desiguales, creados de dos formas diferentes. En efecto, lo creado es semejante a su modelo, pero lo increado no es semejante a nada, pues no ha sido hecho por nadie ni para nadie. Más, si cada uno de ellos ocupa su propio lugar, estando el que creó el mundo más alto que todas las cosas creadas y por encima de lo que él hizo y ordenó, ¿dónde estaban los otros? O sea, lo hace desde el punto de vista lógico, ¿no?
Claro.
Si usted dice que hay muchos dioses, ¿cuál de ellos no nos creó? ¿Y a quién nos parecemos? ¿Dónde estaban los otros que ustedes dicen que hay? Porque si el mundo tiene figura esférica, fíjate, en esa época se hablaba de figura esférica. Atenágoras habla de que el mundo es esférico. Para que tú veas que no, se cree que en la Edad Media todavía se creía que era plano. Atenágoras nos habla que el mundo es esférico y aquí lo dice. Dice, porque si el mundo que tiene figura esférica perfecta está limitado por los ciclos del cielo y el hacedor, que es el del mismo mundo, está más alto que todo lo creado, conservándolo todo por su providencia, ¿qué lugar queda para el otro o para los otros dioses? También Atenágoras es mucho más explícito que Justino al definir la divinidad de Cristo, que llama el logo y su esencia de unidad con el Padre. Y dice, el Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, pues desde el principio Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí mismo al Verbo, siendo eternamente racional, sino como procediendo de Dios. Cuando todas las cosas materiales eran naturales, informe, y la tierra inerte, y estaba mezclada las más gruesas con las más ligeras, para hacer sobre ellas idea y actuación. Y concuerda con nuestro razonamiento el espíritu profético. El Señor dice, me crió principio de sus caminos para sus obras. O sea, que está hablando ya desde el principio, uh-huh, que Cristo es increado, que habitaba dentro del Padre. O sea, que como de... Como decimos, nacido del Padre antes de todos los...
Ante todos los tiempos.
Los tiempos. O sea, que no es creado, que se desprende del Padre. Y también habla del Espíritu Santo. En esa época dice, y en la verdad del mismo Espíritu Santo, que obra es de los que hablan proféticamente, decimos que es una emanación de Dios, emanando y volviendo como un rayo de sol. O sea, está diciendo lo mismo, que el Espíritu Santo viene de Dios, y es Dios mismo, sale de Dios.
Él ya está hablando de las tres personas, a pesar que en ese momento no se hablaba de las tres personas, ¿o sí?
Sí, ya desde el principio se sabía que habían tres divinas personas. Lo que pasa es que habían discusiones de cómo operaban estas tres divinas personas, y si eran Dios o si no era Dios. Él nos está diciendo que tanto el Logos, Cristo, como el Espíritu Santo emanan de Dios mismo, luego entonces son Dios. Uh-huh. O sea, es uno de los primeros que porque se cree que Tertuliano es el que habla de la Trinidad primeramente, pero no, Atenágoras de Atenas habla de la Trinidad ya en los años 170 y tanto, aunque no le da nombre. Uno de los mejores pasajes de la Apología, donde él define la Trinidad, es este. Dice, así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos un solo Dios. ¿Quién, pues, no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo, que muestran su poder en la unidad y distinción en el orden? Mira tú qué interesante, en el año 170 y tanto de nuestra era. Ya tú puedes ver que está plasmado la doctrina nuestra católica, para que venga alguien 20 siglos después a decir que estamos equivocados, que la revelación descendió sobre él, y pidiendo diezmo para meterlo, como dijo una pastora por ahí, te meto en el cielo a golpe de dólares. Ya el cielo no se va por gracia, ahora se va por
dólares.
Por dólares. Pues este Atenágoras de Atenas, vemos que en épocas tan remotas es uno de los principales puntales de nuestra fe y de nuestra iglesia, a pesar de su poco conocimiento. Tenemos otro padre de nuestra iglesia de la antigüedad llamado Teófilo de Antioquía. Teófilo de Antioquía es interesante porque es el sexto obispo de Antioquía. O sea, el quinto después de Pedro. Acuérdate que San Pedro fue obispo de Antioquía, uh-huh, y lo sucedió Ignacio. Y ahora Teófilo es obispo de esta sede. Se convirtió al cristianismo siendo adulto y él relata su conversión de esta forma. Dice, no sea pues incrédulo si no cree, porque tampoco yo en otro tiempo creía que ello hubiera de ser. Mas ahora, tras haberlo considerado, lo creo, y porque justamente leí las sagradas escrituras de los santos profetas, quienes, inspirados por el Espíritu de Dios, predijeron lo pasado tal como pasó. lo presente tal como sucede y lo porvenir tal como se cumplirá. Teniendo pues la prueba de las cosas sucedidas, después de haber sido predicha, no soy incrédulo, sino que creo y obedezco a Dios. Él tiene un libro que ha llegado hasta el día de hoy que se llama Autolycum, muy escrita para el año 180 de nuestra era, muy, muy interesante porque va a hablar del culto al emperador. Recuérdate que, yo no recuerdo, bueno, yo hablo tanto que no recuerdo si lo he dicho o no, que uno de los grandes problemas que se enfrentaban los cristianos era el culto al emperador. Uh-huh. Porque en Roma el emperador era decretado Dios.
Así es.
Y se le exigía una vez al año a todos los ciudadanos romanos que fueran delante de una estatua del emperador y echaran incienso delante de un fuego que había y dijeran, el nombre del emperador es Señor. Por ejemplo, en época de Nerón dirían Nerón es Señor.
Así es. Uh-huh.
Nerón Kaiser. O en épocas del emperador Antonino dirían Antonino es Señor. Y los cristianos se negaban a hacer eso. Los cristianos se negaban a quemar incienso. Y ahí viene la frase, Jesucristo es el Señor. Porque ellos decían, nosotros no podemos decir que el emperador es Señor. Porque nosotros decimos que Jesús es Señor. Y por eso le decía ahorita que los consideraban ateos y por eso lo perseguían. La persecución, fíjate que es interesante porque los romanos, en Roma había miles de dioses. Habían decenas de templos a diferentes dioses de todo el mundo. Y nadie se metía con los seguidores de otros dioses. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué este ensañamiento con el Dios de los cristianos? Uh-huh. Si ahí estaban los dioses persas, los dioses egipcios, todos los dioses tenían templos y culto en Roma. ¿Cuál era el ensañamiento con el Dios de los cristianos? Recuerda que en Atenas hasta Pablo se encontró un altar al Dios desconocido. Pues si se quedaba alguno que nadie conociera. Y ahí viene por qué se enseña, por qué se ensañan con el cristianismo. Porque el cristianismo rehusaba adorar al emperador como Dios.
Como Dios. Uh-huh.
Ellos decían, servimos al emperador, obedecemos al emperador, oramos por el emperador, pero no decimos que el emperador es Dios. Y el centro de este culto al emperador estaba en el Asia Menor. Toda la vida, la gente del Asia Menor, lo que es Siria, Jordania, Irak, toda esa parte de ahí, todavía han sido extremadamente fanáticos en la forma de pensar. No es ahora. O sea que en el Asia Menor el culto al emperador era más fuerte que en Roma. Por eso es que las persecuciones comienzan en el Asia Menor. Y por eso Juan escribe el Apocalipsis. El Apocalipsis lo escribe Juan para consolar a los cristianos que están siendo atacados, no por adorar a Cristo, sino por negarse a adorar al emperador. Lo consideraban un delito de Estado. Y aquí él va a hablar sobre esto. En este primer libro trata sobre las contradicciones internas de la idolatría y la diferencia que hay entre darle un honor al emperador y la adoración debida a Dios. Y por eso dice él, por ello más bien honraría yo al emperador, si bien no adorándole, sino orando por él. Adorar, solo adoro al Dios verdadero. Dios, pues sé que el emperador también ha sido creado por él. Aquí está el meollo de toda la cuestión de por qué los cristianos eran perseguidos tan fieramente por el imperio romano. Y Teófilo de Antioquía va a enfrentar este problema. Teófilo tiene una teología que a lo mejor a algunas personas pues le asombra, pero es el primero que habla de esto. Y después muchos de los padres pues hablaron también. En el aspecto de la teología de Teófilo, es el primer autor cristiano que distingue entre el verbo de Dios y el verbo que estaba en Dios y después el verbo cuando obra como Dios. Una cosa que es un poco complicada de entender. Uh-huh. No quiero meterme en eso para a lo mejor no termine yo en herejía. Pero como decimos, que Cristo nace del Padre antes de todos los siglos, pero Cristo estaba en el Padre. Pero después nace del Padre antes de todos los siglos. Y habla de esta dualidad de Cristo, del Logos en el Padre, y después que nace
del Padre.
Del Padre. Una cosa que es bien, bien profundo. Y dice, teniendo pues a Dios, a su verbo inmanente en sus propias entrañas, lo engendró con su propia sabiduría, emitiéndole antes de todas las cosas. A este verbo tuvo él por ministro de su creación y por su medio hizo todas las cosas. Fíjate que él está poniendo la base de lo que vamos a decir en el credo después, uh-huh. Porque en todo fue hecho. O sea que nuestra raíz del credo tiene ya un enraizamiento en el siglo II. Y ahora viene lo que a lo mejor pueda asombrar a algunas personas. Y fíjate lo que dice Teófilo, qué interesante. Dios sí, el Padre del universo, es inmenso y no se haya limitado a un lugar, pues no hay lugar de su descanso. Mas el Verbo, por ser el que hizo todas las cosas como potencia y sabiduría suya que es, tomando la figura del Padre y Señor del universo, ese fue el que se presentó en el jardín en la figura de Dios y conversaba con Adán. Y en efecto, la misma Divina Escritura nos enseña que es sino el Verbo de Dios el que también habla en el Antiguo Testamento. Mira tú qué interesante. Yo la primera vez que descubrí esto hace años, yo pensé que estaba leyendo una herejía. Pero después veo que muchísimos padres de la iglesia están de acuerdo con eso. Que dicen que el que habló en el Antiguo Testamento uh-huh. no es el Padre, sino es el Verbo. Es el que habla con el que se manifiesta.
¿Cómo dices?
Pues así mismo como tú lo oyes, ya Teófilo lo decía, es una teología de los padres de la iglesia, porque dicen que el Padre es tan grande, el Padre es tan inmenso, que no se mezcla en estar hablando con Moisés en un pedregal en el Sinaí, sino que si todo fue hecho por el Verbo, es el Verbo el que se inmiscuye con la creación. Uh-huh. Mira tú qué interesante. Y yo me ponía a pensar, yo decía, tiene cierta
lógica.
Razón, porque por ejemplo, si yo voy a comprar un aire acondicionado a Sears, por ejemplo, y se me rompe el aire acondicionado, ¿a quién yo llamo para que me arregle el aire acondicionado? Si yo tengo garantía, ¿a quién yo llamo?
Al vendedor.
Pero no viene el vendedor, viene el mecánico.
El mecánico,
y me arregla el aire porque yo se lo compré a él. No viene el presidente de Sears, viene el mecánico. Y los dos son hombres, los dos no son diferentes uno de otro, solamente que uno tiene más rango que el otro. Y tú te pones a pensar, si todo se hizo a través del Hijo, a través del Logo, se uh-huh. hizo todo. Porque dijo Dios. Todo lo dice San Pablo, todo está hecho a través de Cristo. Y eso que se hizo se descompone. ¿Quién tiene que venir a componerlo? El Hijo, que el Hijo, fue claro. A través de que se hizo. Que en ese momento es el Logo, que es el que hizo todo. Por eso esto es una forma de pensar de algunos padres de la iglesia, y que tiene cierto sentido que a quien... Los judíos llaman Yahvé, no llamaban Yahvé, lo llamaban Adonai, era el Logo. Que por eso es que cuando le dice Felipe a Cristo, muéstranos al Padre, Cristo le dice, estoy hace tanto tiempo entre ustedes y todavía ustedes no me conocen. Uh-huh. A pesar que son un solo Dios, porque lo que es de uno es de otro. Y es lo que le dice también Cristo en una oportunidad a los fariseos. Le dice, antes que Abraham soy yo. O sea, yo estoy aquí antes que Abraham. Por eso, y le dicen, pero ¿cómo? Y ellos entienden bien lo que Cristo dice, porque le dicen, ¿cómo si tú no tienes ni 30 años, tú vas a decir que estás aquí antes que Abraham?
Claro.
Pues el primero que habla de esto, el primero que habla de esta doctrina, que no está intrínsecamente aprobada en la iglesia, sino que son escuelas de formas de pensar, pero que se repite mucho en los padres de la Iglesia. El primero que habla de esto o que pone esta supuesta información es Teófilo de Antioquía. Queridos hermanos, le hemos estado avisando durante todos estos meses que en marzo 29 partimos a nuestra peregrinación número 30 a Israel. Yo llevaré la parte bíblica, el padre Rafael Abreu, Carmelita Descalzo, llevará la parte espiritual. Los invito, a si tienen interés en ir a la peregrinación, que se apunten, porque a la primera semana de febrero ya tenemos que entregar a la aerolínea las personas que van a ir a esta peregrinación. O sea, que el precio que tenemos acordado con la aerolínea es válido hasta la primera semana de febrero. Después de la primera semana de febrero, si alguien pues quiere ir al viaje, será con mucho gusto bienvenido, pero tenemos que volver a renegociar los precios con la aerolínea y yo no puedo garantizar que van a ser los mismos precios que ahora. Por eso, si tú estás pensando ir a la peregrinación, que ya nos quedan 2 meses, a Jordania y a Tierra Santa, te invito a que llames y te apuntes al 305-303-1340. 305-303-1340. Allá hables con Mildred y ella te enviará toda la información.